aquí.
Hola, mi nombre es Clara y quiero hacer películas, pero odio rodar.
Hola, yo me llamo Sergi, soy guionista e imbécil.
¿Y esto es?
No estudies cine.
Pues bienvenidos a la recta final de... Iba a decir, escribe mejor, ya no sé ni dónde coño estoy. No estudies cine. Hoy hablamos de humor.
Bueno, en este podcast ya lo hemos mencionado alguna vez, pero es un hecho constatado que la comedia es un género, en general, bastante denostado. Si os acordáis de clase de lengua castellana y en algún momento hablasteis de narrativa y estas cosas, la comedia se nos presenta como uno de los tres géneros originales primigenios, ¿no? Junto a la tragedia y al drama.
Y el terror elevado.
Exacto.
Nació primero el terror elevado y luego ya se fue estropeando en terror normal.
Pero ya incluso en la poética de Aristóteles, de la comedia se habla poco, porque este señor la consideraba menos importante que la tragedia, porque decía que en las comedias no se trataban temas tan serios. Aristóteles ha pasado a caerme muy mal, o sea, no tenía ninguna opinión al respecto, pero ahora de repente es como, mira, paso de ti, Aristóteles. O sea, ya en el 335 a.C., la comedia ya estaba denostada.
Me haría mucha gracia que en un libro de más de 2000 años, cuando hablara de comedia, sentará cátedra y bases de... En el caso de que querramos hacer un gag en el que un personaje se tira un pedo en la cara del otro, cuanto más largo el pedo, más cómica la escena. Eso sí, mejor no sobrepasar los 10 segundos, ya que puede hacerse como demasiado pesado y demasiado poco cómico. O sea, que sentará como unas bases de...
Claro, y mejor no X pedos por minuto. O sea, no un máximo. Claro. Aristóteles, además, define la comedia un poquito en negativo. O sea, la define en base a lo que no es. En base a lo que es la tragedia. O sea, para él las tragedias representan lo mejor de la naturaleza humana.
Sea lo que sea.
Ok. Y las comedias, lo peor. O sea, las comedias representan, que es verdad que en aquella época, ahora lo desarrollo, pero las comedias para él representan lo peor, lo feo, lo vulgar. Y mientras que la tragedia representa, ojo, cuidado al dato, según él, la tragedia representa personas reales, las comedias representan estereotipos. Sin embargo, esto Aristóteles a lo mejor no lo supo ver. Yo creo que sí. Dicen que escribió otro libro dedicado a la comedia, pero que ese libro no nos ha llegado. Da igual, está muerto este señor. Bueno, las comedias de entonces, igual que las de ahora, tenían un poder mágico para captar aspectos esenciales de la sociedad. O sea, en aquella época las comedias parodiaban y se burlaban de las instituciones políticas, de los filósofos, de las convenciones sociales, de la religión. Y son precisamente estas comedias las que nos han permitido descubrir realmente cómo vivían y qué cosas importaban a la gente de a pie de aquella época. Claro, este señor se refiere a que en las tragedias pues se habla de reyes, de semidioses, de héroes, y en las comedias, en cambio, se habla pues de un señor normal y su esclavo. Pues, ¿qué quieres que te diga, Aristóteles? A mí me parece como mucho más interesante lo segundo, ¿sabes? O sea, me lo creo más. Claro, lo representaban... lo que se refiere con los estereotipos es que lo llevaban como a la peor situación, ¿no? Pues el amo de la casa pues siempre era un avaro, el esclavo era un listillo que siempre quería salirse con la suya, este tipo de cosas. Bueno, estos no son más los romanos, pero bueno, que todo viene un poco de lo mismo.
Claro. A mí me suena un poco a que Aristóteles hizo una comedia, nadie se rió con ella, y a partir de ahí hizo un poco la de... ¡Pues esto es una puta mierda!
Tal cual, suena a eso. Bueno, en el teatro de la época de los griegos y tal, las estructuras de las obras eran como muy fijas, ¿no? Había como una serie de partes, había un coro, el coro empezaba, hacía la introducción, los actores eran solo hombres y llevaban máscaras representando a los diferentes personajes. Y de hecho esto me encanta porque la palabra persona proviene de la palabra del latín que significa máscara. O sea, para que luego digan que el arte no es importante. O sea, ¿me explicas que la palabra persona venga de máscara del teatro, de la palabra personaje? O sea, personaje no viene de persona, es al revés, ¿vale? Y bueno, hay un autor de teatro romano que ahora todos los que hayamos hecho el bachillerato humanístico pues vamos a tener flashbacks de Vietnam, que es Plauto, que es un autor que yo leí en bachillerato y que a mí me gusta mucho, porque este señor inventó o popularizó, ¿vale? Ya sabemos que cuando se dice que inventas, a lo mejor es como que no lo inventas, pero simplemente que eres como el que lo lleva a su máximo esplendor. Este señor inventó las comedias de enredo, ¿sabes? Las comedias de malentendidos, de personas que se hacen pasar una por otra. Este señor inventó las sitcoms en el siglo III, antes de Cristo. Y otra cosa que creo que no he podido encontrar mucha información, y sé que también pasaba en la tragedia, pero yo creo que es en la comedia donde tiene más sentido. Una cosa que los vídeos de YouTube están sobre cine están hartos de hablar de esto porque les encanta. Nuestro gran amigo, el Deus Ex Machina.
Hablando de todo el tema de sí, el coro, el tal, el no sé cuántos, me ha venido lo del rollo. No, es que es un recurso.
Es un recurso. Pues bueno, el Deus Ex Machina fue la comedia clásica quien tuvo la culpa de que se popularizase eso. Porque claro, a ver, la comedia tenía que ser graciosa y tenía que ser agradable. Por lo tanto, tenía que acabar bien. Pero claro, eran comedias de enredo donde todo se liaba muchísimo, pero muchísimo, a un extremo, y claro, llega un momento que dices, ¿y esto cómo coño se arregla? Pues baja un dios y lo arregla, ¿sabes lo que te digo?
Pim pam, le hizo un mago.
No pasaba nada, venía Zeus y decía, hola, venga, aquí, todo el mundo contento, tú perdonas a tu marido, tú te portas bien y tú ya está, ¿sabes? Me voy.
Te juro que me encantaría saber, o sea, la opinión que debería tener la gente. O sea, claro, imagino que son como los clichés y demás cosas que estamos muy acostumbrados, que ya hablaremos de eso. Pero que en su momento la gente es como, otra vez, baja aquí Apolo y lo soluciona todo. ¿En serio? O les parecía, hostia, estoy esperando aquí el momento en el que aparezca Hermes,
claro,
y que diga que venga a vuestra casa todo.
Hace años leí en un blog de Daniel Tubau, que es un... no sé quién es, tiene varios libros de guión, imagino que porque será guionista. Pues Daniel Tubau en su blog tenía una frase que me hizo mucha gracia, que era, originalmente los Deus Ex Machina no eran Deus Ex Machina.
Ojo, ¿eh?
Claro, él lo que decía es que en aquella época los dioses era algo que estaba como muy presente en la vida de la gente. Claro, ahora que baje un dios y lo arregle, a nosotros nos suena como, venga va, te lo has sacado de la manga. Pero en aquella época los dioses convivían con la gente, o sea, era algo como que estaba. Entonces, para ellos que bajase un dios y lo arreglase, no era tan una sacada de manga como algo que era perfectamente plausible en la ficción. Claro, en la vida supongo que se quedarían ahí esperando. En plan, le hacían ofrendas. En plan, venga, arréglame esto.
Me gustaría hacer una comedia en la que en la antigua Grecia, para cualquier tontería, rollo de, ay, es que la pata de la silla se me ha quedado coja, invocan a los dioses... Y por eso a día de hoy es como no tenemos prueba de que haya ningún tipo de deidad ni nada, sino porque se han marchado.
Hartos.
Estando súper hartos de que les piden cosa de, oye...
En plan, pero para esta tontería me llama...
Jesucito. Pues, y de aquí pasamos a Jackass.
Y luego el otro gran referente, aparte de la comedia clásica, o sea, yo cuando pienso en comedia antigua, nuestro amigo Guillermo.
¿Guillermo? ¿El toro? Ah, William Shakespeare. Que dicen que viene del francés, que en verdad es William Shakespeare.
Y que no existió, ¿no? Y todo esto. Claro. Pero sus obras sí que existen. Eso es lo importante. O sea, nos da igual quién las escribiera. Lo importante es que alguien las escribió y esas obras pues cambiaron la historia del teatro y de la literatura y del inglés. O sea, porque se inventó como un mogollón de... La palabra bedroom la inventó Shakespeare.
Sí.
O sea, no la inventó, como que hizo un montón de palabras combinadas con otras palabras, ¿sabes? Pero las combinó él por primera vez. O sea, what the fuck. De la comedia de Shakespeare, yo no he leído mucho Shakespeare, ¿vale? Es uno de mis pendientes. Pero he leído un par de cosas que me han hecho gracia, y es que la comedia fue lo que hizo que Shakespeare lo petara entre el público. O sea, lo que gustó al público fueron las comedias. Pero ya cuando llegaron las tragedias fue cuando los literatos dijeron, no, Shakespeare, qué bueno es.
Ya. Un poco como, o sea, no hizo comedias, pero un poco tipo Hitchcock, ¿no?
Que exacto.
Era como, ya, es que es como cine de masas, y hasta que cuatro franchutes decidieron, ah, pues en verdad esto está bien.
Exacto, exacto. Hasta que no hizo la peli seria hablando de los temas serios ahí con un final mega trágico, pues no, jaja, que la comedia estuviese súper bien escrita y fuese divertidísima, eso... ningún mérito, ¿no? Es muy guay como el mensaje que se desprende de la mayoría de comedias de Shakespeare, porque la conclusión es que los humanos somos tontos. Y a tope con eso. O sea, es como... captó perfectamente ese aspecto de la naturaleza humana y pudo petarlo con eso, ¿no? Y además las comedias de Shakespeare suelen acabar siempre con una gran reunión, una fiesta o una boda. Es decir, acababan bien, ¿vale? Porque... claro, la comedia y la felicidad pues va como de la mano, ¿no? Si has venido aquí a reírte, pues aunque haya algún momento de... Pero al final tienes que salir, irte a tu casa haciendo... ¡Qué bien!
Sí, a mí eso me pasó en una película que estábamos escribiendo en el máster guión que hice en Salamanca, que era una comedia tirando a negra, ¿no? Uh-huh. O sea, tocaba temas así un poco jodidillos y tal, pero tampoco era una cosa súper negra, ¿no? O sea, una cosa como normalita, para entendernos. Y el final que le dimos era como bastante trágico en el sentido de que daba bajona. O sea, incluso, porque puedes dar ser, que sea un final trágico, pero que te haga como cierta risa o cierto ahí combinación. No. Tiramos por full amargura. Y me acuerdo que el tutor que teníamos, que era David Muñoz, ¿no? Nos dijo que, hostia, que toda la película era como pues una comedia y luego le habíamos dado un final de, ¿cómo era? De película polaca de autor. Y era como, hostia, es verdad. O sea, un poco por esta cosa de querer tirar inconscientemente, a lo mejor, hacia lo que era como el prestigio, o decir, ¿no? De, pues queremos que la gente aquí se vaya con un puñetazo en el estómago. Pero claro, lo que le has ido vendiendo a la persona, ¿no? Durante todo el trayecto es que bien, que te lo pasas, que claro, jijijajas, claro, ¿no? Entonces, por eso, aunque haya comedias que acaben mal o que puedan tener un final malo, al final suelen acabar muchas veces con una nota, no necesariamente positiva, pero gracioso al respecto. Es decir, vaya calamidad que ha pasado, jajajaja, ja, 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 ¿no? Pero para que no acabe de bajona, de decir, ah, mira, que se me ocurre un ejemplo de todo esto. No sé si has visto la serie, claro, es un poco medio spoiler, pero la de Doctor Horrible Sing
Along. Sí, la he visto, no me acuerdo casi, pero sí.
Pues acaba precisamente así, o sea, acaba como jiji, jaja, no sé qué, pum. Y los últimos 4 o 5 segundos es como una cosa de bajón. Brutal, brutal. Y yo creo que funciona muy bien por eso precisamente, porque además no te lo ves venir y sí que es verdad que son los últimos 4 o 5 segundos de puñetazo en el estómago. Es decir,
claro, yo sobre este tema te quería, bueno, añadir una pequeña nota, que claro, o sea, fíjate, ¿no? Desde el origen, tanto en la antigua Grecia, luego Roma y luego Shakespeare, ¿no? Las comedias han terminado bien, o sea, ha sido como una de las características y esta tónica se sigue repitiendo hasta el día de hoy por esto que tú dices, ¿no? Porque realmente es como que claro, que acabe mal te rompe un poco. Y de hecho se me ocurrieron un par de ejemplos de finales que tuvieron que cambiar precisamente porque pasaba esto. ¿Has visto La pequeña tienda de los horrores?
No, sé que sale como una planta y ya está.
Es una película basada en un musical de Broadway y entonces en la película cambiaron el final original de la obra, o tengo así entendido. De hecho, lo llegaron a rodar, pero al final lo quitaron. Y es que la película es una comedia musical además protagonizada por personajes muy pringados a los que no paran de ocurrirle desgracias, ¿vale? Todo está como muy sucio, o sea, todo pasa como en una calle mugrienta de Nueva York, ¿sabes? Y todo es como muy decadente y tal. Y entonces al final lo que pasa en la peli normal, bueno, acaba bien, ¿vale? Y ellos dos pues se casan y se compran una casa preciosa con jardín, que es lo que ella anhelaba y sobre lo que ella canta una canción, ¿no? Al principio. Uh-huh. Pues originalmente se ve que no, que acaba que vence la planta y la planta se extiende y la planta domina al mundo y la humanidad se extingue. Claro, o sea, es un final muy oscuro, pero a la vez yo creo que se pueden hacer finales oscuros si te mantienes en el tono, porque al final era un tono muy absurdo y muy decadente ya de entrada, ¿sabes? Entonces a mí este final, de hecho a mí cuando vi la peli, el final no me gustó, el final bueno, porque pensé, ay, es que vaya mierda, no sé, qué típico.
Pero ese segundo final es del musical, ¿no? O sea, me refiero, lo cambiaron para la peli.
Sí, creo que sí, en la peli hacen que termine bien. Y en cambio otro final, que me alegro de que hubiesen cambiado, porque si llega a ser así, vaya bajona, es el de Clerks, que es una de mis pelis favoritas, creo que ya he hablado aquí de Clerks alguna vez. Bueno, pues Clerks, toda la peli es como un día en un badulaque, el prota diciendo, mierda, hoy no me tocaba trabajar, quejándose sin parar, y los clientes que van entrando y cada cliente con su movida, y bueno, al final se lía como un poco. Y entonces son él y su colega de que curran el videoclub de enfrente. Y entonces termina la peli, pues, que cierran la tienda y se van, ¿sabes? Y dicen, en plan, de, bueno, pues nos vamos por ahí a comer pipas, o no sé qué dicen, ¿vale? Pues originalmente a Kevin Smith se quiso poner profundo ahí con 20 años haciendo su primera peli, y originalmente era que estaban a punto de cerrar y de repente entraba un atracador, le metía un tiro a Dante, al prota, se llevaba la caja y se piraba, y el prota se quedaba ahí muerto, ¿sabes? Yeah. Y es como...
Ahí por el shock value, ¿no?
Claro, es como ha sido el peor día de su vida, ¿sabes? Y todo ha sido como mega absurdo. Entonces, que entiendo la tentación, ¿no? De hacer esto en plan de, va, Pero yo creo que al público le hubiese sentado súper mal. Y de hecho el productor lo vio y dijo, no. Cámbialo, chico, no. Esta mierda no. Y es que es eso, ¿no? Que los finales donde los personajes fracasan te dejan mal sabor de boca. Pero yo creo que si sabes hacer que ese final sea agridulce, ¿no? Que tenga como un puntito irónico, que acabe bien pero no... Pues eso puede funcionar muy bien en la comedia. Y también creo, aparte de esto, que hay muchísimos finales muy potentes, de estos de cine polaco de autor que dices tú, que tienen muchísima fuerza, pero precisamente porque la película ha sido muy divertida hasta ese momento. Voy a poner algunos ejemplos. La La Land el que más. Pero luego otras películas como Don't Look Up o incluso Parásitos... A mí son finales que me han destrozado mucho.
Pero toda la peli ya va un poco...
Claro.
Ya te va dando una de salado, una de dulce.
Exacto, exacto.
Y luego te acaba con la de salado.
Y precisamente creo que si no te hubiesen dado la parte dulce...
Claro.
Ese final no me hubiese impactado tanto, ¿sabes? No me hubiese roto tanto por dentro. Entonces yo entiendo que estos finales no abunden porque te dejan... hechos mierda, pero creo que cuando están bien hechos, y creo que en el caso de estas tres películas están muy bien hechos, por esto que dices tú, porque no es un final que toda la peli haya sido jiji jaja y pam, de repente cambia el tono drásticamente. O sea, la película ya te ha ido dando pistas. Otra cosa es que tú las hayas querido ignorar, porque tú prefieres ser feliz.
Parásitos es durilla, pero yo lo que te digo es más rollo Mamma Mía o Ocho Pedidos Vascos, que de repente pues al final uno de los personajes muera. Y ay, Dios mío,
exacto,
me he dado cuenta de que he dejado de tal, de eso. Claro, eso no se suele
claro,
ver tanto.
Claro, ahí ya es como mucho más...
Pero porque ya viene trabajado de antes, igual que las pelis del Tarantino, que no que
exacto,
puede acabar todo así mal o cosas como un poco más extremas, porque ya has tenido cosas extremas en toda la película. Pero no sé, es como muy curioso el repaso que has hecho de principio ahora, porque yo creo que es eso, o sea, hay ciertas... O sea, la comedia es uno de los géneros como más... subjetivos tipo terror, ¿no? O sea, lo que a una persona le hace gracia, a otra no, y lo que a alguien le da miedo, a otra no. Justo hace poco hablé con una persona que me dijo que Midsommar le pareció muy divertida, y era como, ¿qué? No, porque es que es muy cómico cuando pasa este, el otro, yo pensando, ¿qué me estás contando? Pero no sé, o sea, a veces pasa, hay gente que las pelis de terror... ciertas escenas, tengo una amiga también que pero le entra risa de que se ríe, rollo cuando acuchillan a toda la familia, ¡ah, qué divertido! Y es como ¿what? Entonces, claro, como cada persona tiene su sentido del humor, me parece como muy curioso ir viendo cómo avanzan las cosas, ¿no? O sea, un poco también en sintonía con esto de, es que ya no se pueden hacer chistes sobre, ¿no? O sea, porque va cambiando la sensibilidad del público.
Claro.
Y no sé si a ti te pasa, a mí me gustan mucho, depende de qué memes, de... Luego te pasaré un vídeo de rollo yo, shitposting. O sea, que ya no son memes que tengan un sentido. O sea, simplemente es como imágenes aceleradas, ruidos así como de un bajo grave, en plan de... Brrr, y palabras sobreimpresas. O sea, pero tiene cero sentido. O sea, es como todo abstracto. Y me hace mucha, mucha gracia. Entonces llega un momento en que ya me da la sensación de que mi sentido del humor se ha atrofiado. Y no sé qué es divertido y qué no es divertido. No sé si a ti te pasa o algo, ¿no? O sigues siendo clásica en ese sentido.
No sé, yo es que me río de cosas como muy chorras y luego hay cosas como que solo me hacen gracia a mí. Me estoy acordando de que en la uni, no sé por qué, en una asignatura de terminología, o sea, yo intentando sobrellevar la uni como podía, acabé como buscando muchísima información sobre el tema de la comedia y de lo que hace gracia. Y hablando sobre todo de humor absurdo, era gracioso. Porque el humor absurdo, la gracia es que no tiene sentido.
Claro.
Entonces, hay mucha gente a quien no le hace gracia porque lo que te tiene que hacer gracia es que no tiene sentido. Entonces, la gente que ve un chiste de humor absurdo y dice, no lo entiendo, está completamente missing the point, ¿sabes? Es como, ya, eso es lo gracioso. ¿Sabes? Pero entonces es como muy difícil forzar que a alguien le guste un tipo de humor, como lo de explicar un chiste, que en el momento
claro,
en el que lo tienes que explicar ya deja
pierde
de tener gracia, y es como, te lo puedo explicar, pero es que ya está, ya se ha perdido, ¿no? Y esto me resulta muy interesante y muy gracioso. Pero yo sí que creo que el humor al final se puede entrenar.
Sí, claro, claro.
Quiero decir, al final es normal. Yo cuando empecé a... Por ejemplo, yo la primera vez que leí Sentido y sensibilidad, que es una novela que me gusta mucho, de Jane Austen, me la leí porque yo era muy fan de la película, ¿vale? Entonces me empecé a leer la novela y la dejé, ¿sabes? Yo era muy jovencita, tendría como 15 años o así. Y bueno, estaba bien, pero yo qué sé, me cansó, ¿vale? Y la dejé. Y al cabo de, no sé, 5 años o 6, la quise retomar y volví a leérmela y me leí la primera página... Y lloré de la risa, porque Jane Austen tiene un estilo muy sarcástico, muy irónico, entonces claro, si no estás como... Si no lo entiendes, pues no te hace risa, ¿sabes? Pero fue el pasar de, wow, de repente había leído eso y había pensado, ah, está bien, y de repente leerlo y decir, Dios, pero esto es divertidísimo, ¿sabes? También me hace mucha gracia eso, cómo nosotros crecemos y también cada vez comprendemos más cosas y somos capaces de apreciar todo esto, ¿no? Por eso creo que es muy guay rever películas que de joven te hacían gracia, porque a lo mejor ahora de mayor no, o al revés, es que sí. Puede pasar de todo.
O que también muchas cosas tienen referencias como culturales, o sea, leerse a día de hoy.
Claro, claro.
El Quijote, ¿no? Que no deja de ser una parodia de todo el tema de las caballerías. Como no vivimos en ese mundo, no nos hace gracia. En cambio, Deadpool... que vivimos sumergidos en el... O sea, yo para mí, Deadpool va a ser un poco como el Quijote. O sea, que de aquí a 50 o 100 años...
Claro, no hará...
No se va a entender las... O sea, porque es que hay un montón de comentarios tan meta de pasadas. Deadpool dentro de eso de 50 o de 100 años no se va a entender. O sea, se podrá disfrutar a un nivel, pero no vas a entender probablemente. Tienes que entender de que este tío viene de haber hecho Green Lantern, de no sé qué.
Claro, claro.
Como un montón de capas que no pillas.
Y son cosas que, es lo que he dicho, que te las pueden explicar y puedes entenderlas, pero que las entiendas no quiere decir que te hagan gracia. O sea... Yo creo que solo te hacen gracia si lo pillas al momento.
Pero hay cosas que con repetición te pueden hacer como gracia. O sea, sí, eso pasa mucho
también,
O sea, a mí, por ejemplo, el humor de Ignatius al principio no me gustaba y luego te acabas haciendo y te hace gracia. O yéndonos al rollo del shitposternet, el meme este de que es un mono que dice... Jaja, stinky, pupu... No sé si lo has visto.
No.
Es que ya me río solo de pensarlo. O sea, la primera vez que lo ves, no hace gracia. En absoluto. Pero por repetición se convierte en algo muy gracioso.
Claro,
y es
claro.
Literalmente un mono, como un gorila, como con labios además como de persona, diciendo jaja, stinky, pupu, jaja. Y ya está.
Vale.
Pero lo vas viendo de vez en cuando en como en desafíos de estos de YouTube, de si te ríes, pierdes y tal.
Mm.
Y ves que la persona está como forzando por no... Y te acaba haciendo gracia. Y a mí es un meme que a día de hoy me hace bastante gracia. Y igual que todo el tema de... Ahora mientras estamos grabando esto, estamos en... Bueno, pleno apogeo, ¿no? Hace 3 semanas o así o 4 que se ha grabado, que ha salido de Morbius. No, pues todos los memes esto de It's Morbin Time. O no sé qué, pues a mí me hacen bastante gracia. A lo mejor dentro de aquí a X tiempo...
Ya se te pasa.
Y también es verdad, el otro día hablaba con Alex Noguerón, que hay memes en redes que se queman súper rápido. O sea, es que ahora mismo esto ya es viejo, pero es que cuando salga el podcast va a ser reviejo, ¿no? Lo siguiente. Estos memes que se pusieron de moda, que eran como una imagen con una frase hecha como en castellano, en inglés, y luego entre paréntesis que te lo explicaba.
Sí.
Tipo, my happiness in a well, mi gozo en un pozo, ¿sabes? Y cosas así, en plan
sí.
De, hostia, esto se quemó el mismo día. O sea, el mismo día a mí, alguno me hacía como gracia, pero la gente se petó a ponerlo y al día siguiente ya no hacía gracia. Entonces puede pasar que con el humor se quemen cosas. Y bueno, lo hemos visto con las películas estas tipo, ¿no? De Scary Movie, Super Hero Movie, Spartan
claro.
Movie, no sé qué. O sea, ya no se hacen de esas porque nos hartamos.
Esas películas se suicidaron. ¿A ti no te pasa que a veces... a mí me ha pasado que he discutido con gente sobre si una película es una comedia o no.
Tanto como eso no, pero...
Yo he llegado a las manos. Yo he matado gente. Ya lo he dicho.
Hostia, no, pero mira, un ejemplo muy bueno. Conozco cierta persona que cada una vez al año rueda cortometrajes, ¿no? Y normalmente pues la calidad de dichos cortometrajes es como mínimo bastante cuestionable. Pues en uno de los últimos cortometrajes de esta persona que rodé, que lo hace como con mucha ilusión y mucho tal, y la gente que vamos muchas veces es más por reencontrarnos el equipo que no porque los cortometrajes sean la bomba. El cortometraje era, durante todo el rodaje y todo, un drama. O sea, una cosa dramática. Voy a dar pistas porque no creo que lo escuche. Pero bueno, es un chico joven que tiene una aventura con una mujer más mayor y que está casada, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que mientras están ahí en medio del asunto, a ella le da como un parraque y se muere. Entonces es todo bastante trágico. O sea, la idea está guay, ¿no? Y entonces cómo se reencuentra pues con el marido y tal mientras están ahí esperando que en la sala de eso. Pero todo estaba interpretado desde la más absoluta intensidad dramática. Pues cuando se estrenó, la gente se reía. En depende de qué escenas, la gente se reía. Y luego, cuando el director subió, tuvo los santos huevos de decir, no, claro, porque, ¿sabes? Como que, ah, es que era una comedia, ¿no? De la cosa así morbosa y tal.
Hizo un The Room.
Y era como, tío, no, esto no era una comedia. Exacto, 100%. Y era como, no pretende... O sea, yo puedo entender lo doloroso que puede ser que hagas una cosa con todo el dramatismo del mundo y que la peña se desternille. A la gente le gustó, pero a la gente le gustó ese cortometraje leído en tono de...
Claro.
Y a mí me tocó la moral, porque era luego... Se lo hizo como... Sí, estaba todo planeado. Formaba parte del plan. No, formaba parte del plan, no.
Una mierda.
Claro, claro.
No sé, yo he llegado a tener como discusiones como muy tontas. La gente se equivoca, ¿vale? O sea, la que tiene razón soy yo. Pero me da la sensación que es un poco lo mismo que le pasaba a Aristóteles. Como que a ojos de mucha gente, la comedia es un género excluyente.
De que solo haces comedia, no haces nada más.
¿O? Si es comedia, solo puede ser comedia. Y no. Precisamente la comedia es un tono. Y yo creo que puede convivir con todos los géneros y se puede combinar. Porque también hay muchas películas que yo creo que no acaban de ser una comedia, pero tampoco son un drama, ¿sabes? Que son como normales, ¿sabes? Un poquito de todo, sin decantarse especialmente por ninguno. Entonces estas son pelis que tú luego ves la definición de los géneros en las webs de cine y dices, ¿what? ¿Qué? ¿Pero por qué?
Esa cosa llamada dramedia, que me parece como horrible. ¿Qué es una dramedia?
Por ejemplo, Billy Elliot.
Pero no es una comedia.
No, no es una comedia, pero tampoco es un drama, ¿sabes? Pero ya, ves ya, drama, ya. Claro, porque cuando tú ves drama dices, ¡oh! Llorar, y es como, a ver, bueno, sí, tiene algún momentito así dramático, ¿no? Pero quiero decir, ¿por qué no inventamos una palabra nueva para hablar de pelis que son...
simpáticas.
Normales.
Estándar.
Sí,
estándar.
No sé, en plan, sí, que oscilan, van oscilando, porque sí que tiene momentos más cómicos, pero no es una comedia. O sea, para mí, para que una película sea como una comedia, no totalmente, o sea, pudiendo ser también otras cosas, pero para que sea comedia, tiene que cumplir una serie de cosas a nivel de estructura y de cómo están... sobre todo, cómo están solucionadas las escenas, ¿no? Yo creo que al final la comedia es... O sea, la diferencia entre una comedia y otro género es como que de cierta situación, pues tú al final siempre le acabas pudiendo sacar la puntita.
Se nota el remate, ¿no? Se nota que hay un remate de...
Exacto, siempre das el remate, siempre subrayas aquello que es risible. O sea, tanto en el contenido como en la forma, ¿no? Por mucho que los temas sean serios o que los personajes lo estén pasando mal. Porque, y esto me recuerda a una frase que dijo Chaplin, que es como bastante famosa, pero es esta de la vida es una tragedia en primer plano y una comedia en plano general. O sea, ¿qué quería decir este señor? Que depende de cómo muestres las cosas y cómo las cuentes, cualquier situación puede, hasta baní, ¿cómo se dice esta palabra en castellano? Puede convertirse en una comedia o convertirse en un drama. Esto me recuerda mucho a The Office. En The Office, cada vez que ocurre algo gravísimo, que es como que si te ¿sabes? Que es como Dios, pero ¿qué coño ha pasado? La cámara se acerca a Jim Halper y Jim Halper mira la cámara con cara de matadme, por favor, y eso hace que te mueras de risa, pero porque te identificas con el personaje. O sea, es raro, porque es como que la comedia lo que busca es encontrar esta distancia como para poder reírte de los problemas, pero al empatizar perfectamente con un personaje que lo está pasando mal y está buscando tu complicidad en plan de, pero tú estás viendo la mierda que yo tengo que aguantar, pues eso nos hace gracia, porque eso nos recuerda que nosotros también somos ese personaje y también tenemos como que aguantar esas cosas, ¿no?
Es que normalmente el humor viene de gente siendo puteada o sufriendo, o sea, de la cosa tan básica de alguien resbalándose con una cáscara de plátano y cayéndose o que le den un tartazo a alguien. O sea, siempre la comedia pasa por alguien que está puteado. O casi
exacto,
siempre.
Por eso Aristóteles decía que era fea y vulgar. Y...
Aristóteles, cómeme los huevos. Y que es complicado hacer una comedia. A mí me gusta
es
mucho.
Es muy complicado.
Mira, de hecho, uno de los ejemplos más buenos es el Jordan Peele,
uh-huh,
que es el de Get Out y de Us, que él viene a hacer un programa de sketches, el de Key & Peele, que es divertidísimo. Y se nota, o sea, se entiende también mucho su cambio al terror, porque muchos de ellos ya tienen esa cierta cosa de que da como bastante grima. O sea, hay uno que es brutal. Es como un vídeo de estos rollo ochenteros de baile y con la música. Y están ahí como bailando, ¿no? Pues están grabando el vídeo y de repente el realizador se acerca con una pancarta a uno de los que está bailando, ¿no? Y le dice, tenemos malas noticias. Tal. Además es como bastante cómico porque es como que sale como escribiéndolo así un momentito y luego cambia y de repente hay como una parrafada increíble. No te da tiempo a escribir un texto tan largo en tan poco tiempo. Pero bueno, lo que le vine a decir es como... Tu familia que venía a verte y tal, no sé qué, acaba de sufrir un accidente de tráfico. Están en el hospital. Es muy grave. Todo mientras el otro está bailando ahí con la cara. Y es como gracioso porque está como puteado, ¿no? Y luego le ponen una pancarta que dicen, los frenos del coche no funcionaban, rollo. Se cree que alguien los ha saboteado. Entonces el otro gira la mirada y el compañero que tiene bailando al lado le lanza una mirada como diciendo, soy yo, ¿sabes? Entonces es muy gracioso, pero a la vez tiene un punto sórdido. Queda bastante cague y hay otro también de que es como rollo el poder mental que tienen, como no sé cómo explicarlo, como la gente negra, como que se puede comunicar por telepatía.
Ah, vale, claro, son mente colmena.
Sí, sí, rollo, claro, porque y el como el prota del gag es como que se había criado toda su vida entre blancos, entonces no sabía que tenía ese poder, en plan de, pero estamos todos aquí, en plan rollo, Obama también, y aparece por ahí Obama, es como la voz de Obama saludándolo, ¿no? Y es como que de repente el otro revela el secreto, entonces uno de ellos, ¿no? Va como ahí con unas tijeras como para matarlo, para que no se sepa que las personas negras se pueden comunicar por telepatía. Entonces, ¿entiendes los ciertos puntitos de terror?
Claro.
Como para ver de dónde vienen.
Aparte es que yo creo que el terror y la comedia para mí es una de las combinaciones más que casan un montón. Y que creo que tiene que ver con esto que decías de este amigo tuyo que Midsommar le pareció muy graciosa. O sea, porque al final es que el terror y la comedia juegan con lo mismo.
Sí, sí, 100%.
Juegan con lo aberrante. Lo aberrante, lo que es raro, lo que es diferente, nos provoca una reacción. Y esa reacción puede pasar por la risa, en plan de, ay, qué absurdo, no tiene sentido. O por el terror, o sea, que es lo mismo. Hay una peli, por ejemplo, de Shyamalan, que a mí me gusta mucho. No porque doble a la prota, eso es aparte.
Vaya,
pero...
la de los abueletes, ¿eh?
La de los abuelos, que se llama La Visita. O sea, La Visita es una peli que a ratos acojona un montón y a ratos te mueres de risa, pero te mueres de risa mientras estás acojonado. Es como, sí, claro que hace risa esta señora, es que mira cómo se está moviendo, pero a la vez piensas, Dios, pero qué puto miedo. O sea, imagínate que eso lo hace tu abuela, ¿sabes? O sea, no te haría risa, precisamente es como, depende de lo que te distancies o no. ¿Tú crees que el humor tiene límites?
Joder, ahora que estamos ya como acabando, se hace la pregunta. Sí, supongo. O sea, supongo que, o sea, el humor es como todo. Has de saber con quién lo haces o con quién no. O sea, a mí me pasó, para cerrar la anécdota, un día tomando una cosa con una persona de Estados Unidos, que es de Nueva York. Estábamos hablando y me explicaba de que Nueva York se le llama como la gran manzana, no porque tenga manzanas muy grandes de edificios, sino porque en el estado de Nueva York son muy típicas las manzanas. O sea, es como es el mayor proveedor de manzanas de Estados Unidos, ¿no? Y a través de ahí hacen como una especie como de sidra, no es sidra, pero parecido, ¿no? Y esta persona me decía que lo que más echaba, porque llevaba como un año o dos aquí en España, que lo que más echaba de menos de Nueva York era el zumo de manzana. Y mi cabeza pasó a hacer la broma, más que las Torres Gemelas. Pero dije, esa persona ha vivido el ataque del 11S en sus propias carnes. Es como, no, o sea, en el podcast aquí lo puedo hacer porque lo más probable es que no haya nadie de Estados Unidos y que se vea como atrigereado por este comentario. Claro. Pero claro, pero al igual le sueltas eso a la persona y de plan igual. Y no echas de menos a tu familia que murió de tal.
Claro, claro.
Yo creo que toda broma tiene su contexto, tiene su momento y eso es todo.
Pues es que últimamente he estado leyendo el código Hays. O una transcripción, que es el código de censura que hubo en Hollywood desde los años 30 hasta el 68, creo que fue. O sea, fue una burrada de tiempo. Y ahí, o sea, básicamente te dicen como sobre qué puedes hacer pelis y sobre qué no. Y sobre qué temas y cómo tratarlos. Y, por ejemplo, hay un apartado que habla de determinados temas y dice, prohíbe hacer comedias que giren alrededor de esos temas. Esos temas son la violación y la violencia sexual. Y el adulterio. El adulterio yo creo que es un tema sobre el que se puede hacer más comedia. Y de hecho se hacían, o sea, no sé cómo se lo saltaban eso, pero me resultó muy... Porque claro, yo lo estaba leyendo esto pensando, buah, es que esto es súper dictatorial, está tratando al público como si fuese tonto, que de hecho lo dice, ¿eh? Dice, todo esto es porque el público...
Es tonto.
Hay gente que sí, hay gente que claro, pero hay mucha gente que no y es muy influenciable. Entonces... cuidado con lo que les enseñamos, ¿no? También, por ejemplo, dice que no se pueden enseñar las formas en las que se asesina gente, para no dar ideas, ¿sabes? Pero dice que no se pueden hacer comedias, que está prohibido hacer comedias que impliquen tema de violaciones y tal. Que ya en los dramas solo saldrá cuando sea imprescindible para la trama, ¿no? Todo muy justificado, como los gays también tienen que estar justificados por la trama, y que no se mostrará explícitamente. Y dice que en comedias no, que de esto no hace risa.
Está prohibido.
Y claro, y me quedé como en plan de... He's got a point, you know, like, en plan de, no es que esté full de acuerdo, o sea, y es eso, libertad creativa y tal, pero buena suerte haciendo...
Y que no se debería ir a la cárcel por un chiste, ¿sabes? Que, o sea, una cosa es que digas...
Obviamente, claro, una cosa es que digas, ay, qué mal gusto, o sea, quiero decir, eso no es censurar, ¿sabéis? O sea, no nos volvamos locos, pero claro, yo creo que...
Stinky... Poop! Poopies! Funny poopies! La 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 la! Funny poop! Poop funny! Wee! Yay! For poopy! Good poopy! Poopy funny! Ha 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 ha!